Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 26 de enero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, gusto en saludarte a ti, a Rafa. Aquí andamos con muchísimo gusto. Hay una buena cantidad de cosas ahora que se da este parón de los torneos de liga, que créeme que no es lo que más me gusta. Yo siempre soy alguien a quien le gusta mucho más ver los torneos de clubes, a diferencia de estas fechas FIFA que se me hacen eternas de repente y algunas muy inoportunas como esta en particular. Pero bueno, hay cosas de qué platicar. Yo especialmente me quedé impactado con las palabras de Gianni Infantino, que yo no sé si cree que somos tontos o con quién cree que está hablando cuando dice la sarta de tonterías que dijo el día de hoy, por ejemplo, cuando habla de que con la bandera de la inclusión y todo eso, promoviendo su mundial cada 2 años, cuando todo lo que les interesa es el negocio y seguir exprimiendo el balón. Lo de Infantino hoy, lamentable, es peor que Blatter, y mucho cuidado con eso.
Sí, sí, hay un fin utilitario, monetario, predominando tradicional e históricamente sobre lo deportivo, en muchos casos en la Federación Internacional de Fútbol Asociación, desde los tiempos de Avalanche incluso.
Claro.
Yo también lo mencionaría, Ciro. Efectivamente, Marcelo Méndez despedido, el uruguayo del Atlético de San Luis, es el primer técnico cesado en el torneo del fútbol mexicano. La selección ya está en Jamaica para el partido de mañana contra el equipo de Jamaica, con varias bajas. No está Montes, no está Jiménez, no está el Chucky porque está suspendido. David Ortiz entró al Salón de la Fama del Béisbol, el jonronero dominicano, todo un personaje del deporte. David Ortiz está en el Salón de la Fama de la Pelota. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Si me adelantas, ¿con quién estamos compartiendo micrófono?
Estamos con Ciro Procuna, el sobrino nieto de Luis Procuna, el berrendito de San Juan.
Del berrendito, auténticamente.
Abrazo, Rafa.
Torero, que en paz descanse.
¡Oh, hombre!
Ciro, qué gusto, Lo de hace mucho que eres de la dinastía de los...
Exacto.
De los Procuna, ¿no?
Lo que yo lamento,
bueno, nunca
Rafa.
Sido taurino, Ciro, nunca has sido taurino.
Exacto. No, sí le gustan, sí era, porque ya no va. Pero antes sí íbamos juntos a varias corridas.
Sí, llegamos a ir a Morelia a ver a José Tomás y.
Claro. Así es, Rafa. Pues qué gusto.
Bueno, no.
Sí.
Sí, no, bueno, nada más, algo muy breve. Sí, mira, yo antes, esta anécdota la he contado mil veces, antes de ir a un juego al Estadio Azteca, fui cualquier cantidad de veces a los Toros. Mi abuelo, Ciro Procuna Suárez, era dueño de una plaza de toros.
Correcto.
Que tal cual como si fuera carpa de circo, se movía de una plaza a la otra y cada domingo teníamos que estar en la plaza de mi abuelo, una plaza portátil, la Ponciano Díaz. Entonces, bueno, ahí vi torear a Cavazos, a Lomelín, a Paco Camino,
a Manolo Martínez.
Una gran época, ¿no? Y la recuerdo muy bien antes de ir al fútbol. Entonces, sí, traigo esas raíces taurinas, aunque lo que más me gusta es el americano, la verdad.
Qué bonito.
El fútbol,
música,
por supuesto.
Música para mis oídos. Música
Rafa.
Para mis oídos, lo que está diciendo Ciro. Creo que se cortó Rafa, vecino, me parece que se cortó Rafa. Volveremos con Rafael Puente también, Juan Otero, nuevo jugador del América, y estaremos escuchando también al entrenador de Jamaica, el señor Hall, que se niega a decir sus planes porque dice que eso iría en contra de sus planes para el día de mañana en la estrategia contra el equipo mexicano. Pero por lo pronto, pues tres ausencias importantes, Ciro, para el partido el día de mañana.
Sí, cómo no, imagínate. Y yo creo que lo más preocupante para la selección, además de las ausencias que ya mencionas, pues es el techo tan corto que ha mostrado en sus compromisos recientes el equipo de Martino. En esta fecha FIFA México se puede meter en problemas si no saca los resultados.
Volveremos enseguida en este miércoles en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ya recuperamos la comunicación con Rafael Puente en esta tarde, con Rafa. Y también tenemos ya en la línea a Mauricio Imay, que está en Jamaica. Mau, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va por allá? ¿Qué nos cuentas de la selección mexicana?
Igualmente, mi querido Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Bueno, pues que desde anoche ya está aquí el tricolor en Kingston. El día de hoy algunos futbolistas bajaron al gimnasio a hacer un poco de trabajo de fuerza. Era opcional, no obligatorio. A las 5:15 de la tarde, tiempo local, es decir, en aproximadamente una hora, Gerardo Martino estará ofreciendo conferencia de prensa. Y a las 6:30 de la tarde será el reconocimiento de cancha del Estadio Nacional.
¿Qué tanto, Mau, crees que pesen las ausencias de Montes, de Lozano y de Jiménez el día de mañana?
Yo creo que sí pueden pesar, Beto. Al final estamos hablando de titulares indiscutibles, ¿no? Sobre todo los tres de adelante. En el tema de Montes, muchas veces alternando con algún otro central, pero los tres de adelante son, o venían siendo, inamovibles para Gerardo Martino. Ya el Tata tiene en mente un 11, que inclusive con ese trabajó el día de ayer, hoy hará muy poquito en el reconocimiento de cancha, así que de no mover ese 11 estaría jugando con Guillermo Ochoa en la portería, los centrales Héctor Moreno y Néstor Araujo, lateral por izquierda Jesús Gallardo y por derecha Jorge Sánchez. En medio campo Héctor Herrera y como interiores Andrés Guardado y Charles Rodríguez. En aparato ofensivo, por derecha Uriel Antuna, por izquierda Alexis Vega y como referente de ataque Rogelio Funes Mori.
Sí, Antuna desde luego ya marcó un gol con el equipo de Cruz Azul y vamos a ver si aparece, Ciro, esa velocidad, esa picardía, esas galopadas por el lado derecho de Antuna que pueden aportar ofensivamente al equipo mexicano, Ciro, el día de mañana.
Exacto, sí, Alexis y Antuna cuando mejor se vieron fue en la selección mexicana olímpica, en la sub-23, ni siquiera en Chivas. Vamos a ver si ahora en la mayor pueden volver a ponerse en sintonía. Mau, gusto en saludarte, te mando un abrazo. Así como en el Estadio Azteca la ventaja competitiva que se tiene pues son los 2,240 metros sobre el nivel del mar, Canadá se lo llevó a Edmonton en una temperatura congelante, Estados Unidos lo apartó de la comunidad mexicana, Cincinnati, qué sé yo, cada quien busca encontrar esa ventaja de la localía. ¿Cuál dirías que es la ventaja de los jamaiquinos por jugar en Kingston?
A ver, yo hablaría primero del clima. Para mañana se espera una temperatura a la hora del partido de 28 grados centígrados y el porcentaje de humedad bastante alto. Segundo, la cancha. La cancha del Estadio Nacional es ese típico pasto alto, ¿no? Como si jugaras, hoy lo platicaba con uno de los jugadores de la selección mexicana, con Orbelín Pineda, que estuvo aquí con el conjunto del Guadalajara jugando en algún momento un partido de Conca Champions, y nos reíamos un poco, ¿no? Porque decíamos, es como si jugaras en Iguala, ¿no? En una cancha de Iguala, con esa cancha la cual no te permite que la pelota corra tanto. Entonces yo te diría, esas dos son ventajas evidentemente que siempre intentan sacar los famosos Reggae Boys. En esta ocasión no tendrán a su afición en la tribuna por los temas ya conocidos, pero yo hablaría del clima, ¿no? La temperatura y el porcentaje de humedad y el estado del terreno de juego.
Claro, y me río, Rafa, no por Iguala, obviamente, Iguala Guerrero, que ahí nació Emilio Fernando Alonso, por cierto, si no me equivoco, sino porque sí. Me acordé del zacate aquel grueso y alto de Zacatepec, Rafa, ¿te acuerdas en aquellos viejos tiempos del fútbol mexicano?
Ese es, ¿sabes qué? En lugares un poco tropicales, es el típico pasto de contralerca, que es un pasto grueso, alto, son canchas muy, muy pesadas, y aparte agrégale la temperatura, el sol y si cae
la humedad,
todo, es complicadísimo. Yo, aprovechando para saludar desde aquí a la distancia, un abrazo para Mauricio, preguntarte, Mauricio, oye, ¿viste la alineación? Me pareció que no está Edson.
Exactamente, exactamente, bueno, Rafa, igualmente.
Increíble.
Te mando un abrazo con mucho cariño. Sí, hoy, de inmediato cuando me enteré de la alineación, les preguntaba, ¿y Edson? El tema de Edson pasa porque fue el último en reportar a la selección, a la concentración. Rafa jugó contra el PSV el domingo ya tarde, viajó todo el lunes. Exacto, viajó todo el lunes y el martes hizo el viaje aquí a Kingston. Entonces sí ha sido mucho desgaste para Edson Álvarez. Considera, por lo menos hasta ayer consideraba Gerardo Martino, o hasta hoy en la mañana consideraba Gerardo Martino que no era lo ideal, quizá mejor guardarlo y descansarlo para así tenerlo al 100 contra Panamá y Costa Rica en la cancha del Estadio Azteca. Pero entiendo tu sorpresa, yo me quedé igual, ¿no?
Sí.
Sabiendo que es uno de los mejores futbolistas que hoy por hoy tiene la selección mexicana.
No, digo, Leo respeta uno, por supuesto, la decisión y el Tata, ¿sabes por qué lo hace? No la comparto, para nada. Me parece, por temperamento, por físico, por personalidad, por todo lo que ha hecho en todo su recorrido, sabes que, okay, estoy de acuerdo, un viaje, el desgaste, pero los jugadores están preparados para exigencias. Y a mí me parece que Edson, sí, sobre todo ahí en ese soporte de la mitad de la cancha tan importante, es fundamental.
Sí, ahora que hablas de personalidad, a mí me gusta cómo tiene presencia de ánimo, personalidad, cómo mete la pierna, cómo transmite su liderazgo en el medio del campo del equipo mexicano. Así que es un punto importante también la ausencia de Edson, junto con la de Montes, Lozano y Jiménez. Por otra parte, Mau, el partido mañana a puerta cerrada, como ya sabemos, ¿tienes idea qué temperatura se espera para esa hora y a qué hora se juega el partido?
Sí, Beto, a las 7 de la noche tiempo local, y se espera entre 28 y 29 grados a la hora que arranque el partido. Hay 50% de probabilidad de lluvia, así que no nos sorprenda si en algún momento del juego, bueno, pues caigan algunas gotas, o inclusive la lluvia como tal. Siguiendo con el tema de Edson Álvarez, Rafa, mejor que nadie, ¿no? Aquí conoce muy bien a los técnicos, él fue en su momento técnico, ahora lo es seguramente con su hijo, y sabemos que los técnicos en cualquier momento, bueno, cambian el chip, ¿no? A lo mejor hoy en la noche, en la cena, le dice el cuerpo técnico, ¿sabes qué? Edson está bien, durmió bien, está descansadito, pongámoslo y no lo guardemos claro para el partido del Azteca. Lo que es una realidad, Beto, es que toda la delegación está muy consciente, y cuando hablo de toda la delegación, me refiero a directivos, a cuerpo técnico y a jugadores, he podido platicar con muchos de ellos, y todos están conscientes de lo que se juegan en este partido y en esta fecha FIFA.
Y tomando el pulso precisamente de lo que hay en juego en estos siguientes partidos, Mau, ¿qué tan turbio podría ponerse para Gerardo Martino el futuro inmediato si los resultados no son los esperados en estos juegos?
Muy, muy turbio, Ciro. Yo te diría, mira, de aquí de Kingston tiene que rescatar puntos. Como sea, los tiene que rescatar. Y después ir haciendo cuentas partido a partido en la cancha del Estadio Azteca, porque tampoco se le va a permitir que pierda uno de los juegos contra Panamá o Costa Rica, más allá de que sea a puerta cerrada, quieren que se haga valer la localía. Entonces, por lo sucedido en el mes de noviembre, en donde dejaste escapar 6 puntos perdiendo contra Estados Unidos en Cincinnati, contra Canadá en Edmonton, bueno, pues todo se reduce a sacar puntos de Kingston y a ganar los 2 partidos en el Coloso de Santa Úrsula.
Claro, porque ayer John de Luisa hablaba de apoyo, pero no necesariamente de garantía de continuidad para el entrenador Gerardo Martino. Pues te espera una lluvia caribeña, Mau, posiblemente mañana allá en la tierra de Bob Marley. Y con respecto a Jamaica, ¿qué nos puedes platicar del equipo local?
El equipo local me llamaba la atención la conferencia de prensa hoy de su técnico, Paul Hall, técnico interino, que ya ayer les contaba, él estaba encargado de las selecciones juveniles. Al ser destituido Theodore Whitmore, bueno, pues él asume la responsabilidad para esta fecha FIFA. Y hoy en conferencia de prensa decía, yo entiendo la urgencia de México por rescatar puntos, pero que no se les olvide que nosotros tenemos la misma urgencia, porque también tenemos la misma intención, que es asistir a una Copa del Mundo. Así que no nos demeriten y reconozcan que enfrente tendrán a un rival que va a luchar igual que ellos.
Claro, vamos a escuchar justamente al entrenador de la selección de Jamaica.
Well, if I gave you the plans, then Mexico would probably.
Bueno, si te doy los planes, then México lo sabrá.
They pick, do some plans to get, you know, to go against my plans.
Y eso iría lógicamente contra mis planes.
The most important thing is not to easily be beaten.
Think of the longer debemos pensar que in the game, no será nada fácil ganarle al equipo mexicano.
Had 2 hours preparation, not even 2 hours preparation. By the time the game starts, we'll have had
después de 2 horas de preparación, hay un plan. Necesitamos que todos los jugadores estén en la misma página.
We just need all of our players to be on the same page.
Necesitamos que todos estén en la misma sintonía para este partido del día de mañana.
There's a few Mexican players that I'm looking forward.
Bueno, hay algunos jugadores de México que no veremos.
You've got Jiménez. The Mexican.
Tienen a Jiménez.
I think as a team,
pero pienso que México, como equipo y con las rotaciones, es muy bueno. Creo que el equipo mexicano querrá obviamente no perder, quiere ganar el partido, porque tal vez lo ven asequible para poder ganarlo. Respetamos desde luego al equipo mexicano a través de nuestro deseo de ganar y también esperamos que México respete lo que nosotros traemos para ofrecer el día de mañana y obviamente destacar que estamos en casa, dice el señor Hall, el entrenador de la selección de Jamaica. Gracias, Mao, por la información desde Jamaica.
Abrazo fuerte para todos, mi querido Beto.
Igualmente, querido Mau, volveremos enseguida. De regreso en esta tarde, Puente, Procuna y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, y vamos a ir con César Caballero porque el América presentó a sus refuerzos para este torneo. César.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, el cuadro del América presentó a los refuerzos del equipo femenil y también del equipo varonil de cara a lo que será este torneo del Clausura 2022. Este miércoles se presentó en el Nido de Cuapa el último de ellos, el colombiano Juan Otero. Ya trabajó con el resto de sus compañeros y con esto se daría por cerrada la plantilla americanista para este primer semestre del año. Al respecto, habló el técnico Santiago Solari, quien fue claro al señalar que está contento con lo que le ha traído su directiva para afrontar el presente certamen. Escuchemos reacciones del estratega de las Águilas.
Con respecto al plantel, nosotros los entrenadores siempre estamos contentos con el plantel que tenemos. Nosotros estábamos contentos con el plantel que iniciamos hace un primero de enero aquí del año pasado y así disputamos el primer semestre. Y también con los jugadores que estuvieron en el segundo semestre. Y estamos agradecidos como cuerpo técnico con todos ellos, no solamente con los que continúan, sino con los que ya no están con nosotros y están en la disciplina de otros equipos. Porque todos han dado lo mejor. Y no tenemos ningún reproche con ninguno de ellos, incluso con jugadores que han estado lesionados y que no han podido participar, pero su actitud aquí fue siempre la mejor. Por nombrar uno, el caso de Castillo, que ha tenido muy poca participación en partidos amistosos y que todos esperamos también que él retome su carrera futbolística con nivel. Y con respecto al plantel de este año, hoy llegó Otero y estamos cerrando la plantilla y tenemos que amalgamarnos, tenemos que tener tiempo de trabajo juntos, que nos da el semestre este tiempo. Porque como ustedes bien saben, se divide en dos torneos, la fase regular y la fase de liguilla, y apuntamos a llegar a la fase de liguilla de la mejor manera posible. La presión es toda y nos encanta la presión. O sea, no podríamos vivir o trabajar sin la presión. Nosotros, los jugadores, están acostumbrados a ello. Es más, de hecho, tú le puedes preguntar a cualquier jugador si le gustaría jugar con el campo vacío, como se venía haciendo por cuestiones que todos de salud que todos hemos vivido en los últimos años, o con el campo lleno, a reventar, ninguno te va a decir que le gusta jugar con el campo vacío. Todos quieren jugar con el campo lleno. Todos quieren que el americanismo lo esté mirando y les esté exigiendo. Y esa es nuestra sensación. A nosotros nos encanta trabajar en esas condiciones. Es lo que nos motiva, es lo que nos pone. Me expulsaron por primera vez en mi carrera, no quiero que se repita, no.
Ahí están las palabras de Santiago Solari, que tengo que decirlo, estuvo muy relajado, muy tranquilo durante la conferencia, bromeando un poco con los colegas que estábamos ahí presentes, e incluso se dijo contento de que pudiéramos estar en la sala de prensa, porque bueno, de alguna manera era volver un poco a la normalidad que conocíamos. En la conferencia también estuvo presente el presidente deportivo, Santiago Baños, que fue muy sincero, se sinceró bastante con los medios de comunicación, aceptó que los refuerzos están llegando tarde y también habló de las críticas que recibe de la afición, que prácticamente todos los días piden su salida de la institución. Escuchemos las palabras de Santiago Baños.
La verdad que, como todos sabemos, hubo muchos rumores, este equipo genera eso. Nosotros tenemos una lista de candidatos en las diferentes posiciones y bueno, no, nunca fue opción. Hoy tenemos ya los 10 extranjeros. Y entonces creo que con esto cerramos la plantilla. Sí, mira, yo soy el primer responsable y acepto que en este mercado de transferencias nos tardamos en cerrar los refuerzos por diferentes circunstancias. Lo que sí puedo decir es que el compromiso de ahora en adelante es que los torneos que vienen tengamos la plantilla cerrada antes de arrancar la jornada 1. Tendremos mucha más atención en ese sentido. Obviamente habrá excepciones porque el reglamento te permite poder incorporar a alguien ya cuando el torneo esté arrancado, como es en esta ocasión, ¿no? Porque se complementan con el cierre de registro en las diferentes ligas como de Europa y en Sudamérica, pero sin duda es una responsabilidad mía que tengo que ser más puntual en ese sentido y trabajaremos, repito, a futuro para que a partir del verano la plantilla esté conformada desde la jornada número 1. Hoy en día sigue abierto el mercado, entonces eso pues hay diferentes equipos que lo aprovechan, ¿no? Y todos sabemos que hay ciertos equipos todavía que no cierran contrataciones en México.
Pocas veces escuchas a un director deportivo decir casi casi me tengo que aplicar más en ciertas tareas, ¿no? Como lo que acabamos de escuchar de Baños. Mi pregunta sería, César, en la lista de prioridades, ¿los refuerzos que termina trayendo América han sido plan A, plan B o plan C?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, tendríamos que catalogarlo por posición. Me parece que Diego Valdés estaba en opciones A y B. Alejandro Zendejas quizás no era una opción primordial, sin embargo, de a poco se fue ganando un puesto. En el tema de Jonathan Dos Santos, hay que decir que sus condiciones contractuales fue lo que lo hizo atractivo a la institución, porque era un jugador que llega libre, es un jugador que tiene experiencia y que además es de selección. Te aseguro que si hubiera tenido contrato vigente con el Galaxy, no hubiera llegado al cuadro americanista, pero al no tener esa pared que pudiera trabar la negociación, las cosas se dieron y por eso es que llegó al América. La que sí fue una opción, no sé, M o P o Q, es la de Juan Otero, porque realmente él no estaba como una de las prioridades del equipo. Sí es un nombre que figuró desde el principio para poder llegar al América, pero había muchos nombres por delante del colombiano, sin embargo, todas estas opciones se fueron diluyendo y el destino le abrió la puerta a Juan Otero para que llegara a esta institución. Te puedo decir que la afición del América no está contenta con el arribo del jugador procedente de Santos Laguna. Ahora será tarea del futbolista cambiar esas opiniones y ganarse a la afición en el terreno de juego.
Oye, la letra M es la número 13 del abecedario, o sea que quedó muy abajo esa opción. Gracias, César, por la información.
Un abrazo, que estén muy bien.
Igualmente, buenas tardes. Rafa, me gustó mucho Zendejas a mí en lo particular. Me pareció una buena contratación, me pareció participativo, incisivo, encarador, inteligente en la cancha, incluso pisando el área contraria, cerca de anotar un gol por ahí. En fin, Zendejas me parece que sí es una buena contratación del América en este torneo.
No, sin duda.
la verdad, en Necaxa fue fundamental y creo que en el torneo, si no me equivoco, creo que fue en la tabla de goleadores el mexicano mejor ubicado. Y la verdad lo hizo con autoridad y la verdad se ganó un puesto ahí con el conjunto de Aguascalientes, con Necaxa. Y la contratación a lo mejor no estaba dentro de las que llamaran un poco la atención, pero hay que ver, ¿no? O sea, yo creo que acaba de demostrar en la oportunidad que le brindó el técnico Solari que sí tiene y cuenta con los argumentos necesarios para hacerse sentir y hacerse titular con el conjunto americanista. O sea, participó del juego, trabajó en labores defensivas menos, pero bueno, tampoco es su función principal. Y cuando tuvo que pisar el área, lo hizo con personalidad.
Exacto.
Y un remate de cabeza que le ataja muy bien Camilo Vargas, el portero de los Rojinegros, y yo creo que ha sido una buena contratación. El caso de Valdés, ni se diga, hombre, es un jugador recontra probado. Y la verdad, no podemos abstenernos de comentar, Ciro, Beto, lo que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo. O sea, Santos se ha vuelto el abastecedor de jugadores para el América. Desde aquel central Ortiz, con Marchesín, con Darwin Quintero, con Benítez, con infinidad de jugadores de Santos, donde ya han demostrado que no les cuesta la adaptación al fútbol mexicano y que América a lo mejor no ha podido capitalizarlos a todos como quisiera, pero bueno, pues sí ha sido un buen abastecedor, ¿no?
Sí, Buoso también.
Buoso Peralta. También, naturalmente.
Peralta, Mares.
Bueno, pero no, infinidad de jugadores, la verdad.
Osvaldito Martínez, sí, es cierto. Sí, es verdad.
Se volvió Santos.
Las fuerzas básicas.
El mercado ideal para que la América se fijara en contrataciones.
Guido Rodríguez. Oye, por cierto, al señor Harrington le dieron 3 partidos de suspensión por agresión verbal a las jugadoras de Monterrey, es el entrenador de la América Femenil. La explicación que dio me parece razonable, porque dice que no insultó a las jugadoras, sino que utilizó una expresión en inglés, pero bueno, se comprende que no cayó bien, se arrepintió, creo que ahí queda, creo que le creí a su respuesta, la del señor Harrington. Y vamos con el primer cesado del torneo mexicano, Karen Peña, gusto en saludarte.
Efectivamente, Marcelo Méndez ha dejado de ser director técnico del Atlético de San Luis después de no conseguir durante 11 encuentros la victoria para los potosinos. La directiva encabezada por Severiano García determinó esta mañana cesar al técnico uruguayo y bueno, pues con esto se abre otra posibilidad de que otros técnicos mexicanos o del entorno mexicano puedan tomar un proyecto en la Primera División Nacional.
Pues sí, este entrenador uruguayo se le acabó el 20 muy muy pronto y San Luis, que no juega tan mal desde mi punto de vista, sin embargo sí naufragó en el partido anterior como local, el que perdió el viernes anterior con el equipo de la frontera, el equipo de los Bravos, pero bueno, difícilmente pensarán en un mexicano, Karen, porque pues a los dueños de los equipos lo que les gusta son los entrenadores de extranjeros.
Sí, eso nos comentaban al interior del Atlético de San Luis, es que ya no piensan hacer algunas pruebas, ¿no? Mucho se hablaba cuando llegó Marcelo Méndez que qué podía conocer el uruguayo, precisamente el entorno nacional. Sí. Decidieron apostar por él, sin embargo, bueno, pues no hay que olvidar que Atlético de San Luis está metido ya en el tema porcentual y obviamente una de las características...
Karen, perdona interrumpirte. Vamos a ir a la pausa y volveremos contigo en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Karen Peña concluye, si eres tan amable, el reporte de Marcelo Méndez, el técnico despedido del Atlético de San Luis.
Sí, Heriberto, como te mencionaba, definitivamente fue un factor fundamental la derrota que tuvo Atlético de San Luis el pasado jueves en la cancha del Alfonso Lazo Ramírez. No es que hubiera un ultimátum para Marcelo Méndez, pero el que no ganaran los tres puntos en contra de Juárez complicó las cosas y complicó la estadía. Y hay que recordar que cuando Atlético de San Luis está inmiscuido de nueva cuenta en el tema porcentual, y que además esos puntos que dejó ir el técnico uruguayo durante el cierre del torneo de la apertura 2021, más estar en este momento en el fondo de la tabla general, fueron causas fundamentales para que la directiva decidiera que Marcelo Méndez pues no fuera más el técnico del Atlético de San Luis. Va buscando una estratega que conozca el entorno mexicano, que sepa al barco que tendrá que rescatar durante el resto ya de estas 14 jornadas del clausura 2022, y bueno, pues a la espera que en estos días pueda estar ya teniendo entrenador el conjunto potosino.
¿Y quién suena, Karen, para reemplazarlo?
Mira, por ahí, Heriberto, teníamos dos nombres, Chepo de la Torre y posiblemente un extranjero.
Bueno, pues Chepo tiene mucha experiencia. Gracias, Karen, por la información.
Al contrario, un fuerte abrazo.
Hay tan poquitos técnicos mexicanos en la primera división. Hablando de esa derrota del San Luis, Rafa, ¿te comentó algo, Rafa, de la expulsión del viernes anterior?
Bueno, Beto, te voy a decir, a lo mejor habrá quien dice, bueno, lo observo, lo veo, lo califica con ojos de padre. Digo, para mí fue una tontería del árbitro. Y no con el afán de querer defender a Rafa, sí, perfectamente la postura, tiene mucho menos prontos que un servidor, es mucho menos mecha corta. Sí. Yo seguramente sí me hubiera ganado la expulsión, pero no, no a creo. Carta cabal, a pulso, pero Rafa no hizo absolutamente nada. Digo, y la prueba más clara es que después del saque de banda se termina el partido. O sea, me pareció... Ahí Miranda se aprovechó un poco de que no estaba la figura de Tuca Ferretti, que estaba el auxiliar, y digo, me pareció, porque no fue con el afán de dilatar el tiempo ni nada, simplemente en su afán del jugador del equipo contrario de tratar de conseguir la pelota lo más rápido posible, y a lo mejor Rafa, de evitar a cierto punto un contacto con el jugador, giró el balón por la espalda, pero nunca con el afán de hacer tiempo ni nada. O sea, sí. No comparto la decisión del árbitro. Me pareció, como muchas que lamentablemente se dan en el fútbol mexicano, que son posturas de los árbitros. No sé si por la prepotencia que tienen y tratando de justificar ciertas cosas o lo rebasa la presión. Y ahora con lo del VAR se sienten, en lugar de sentirse protegidos, yo creo que se sienten como agredidos, incómodos. No lo comparto.
Sí, que por cierto, lo veo más, no tan energético, no más silencioso, digamos, más controlado. Comprendo que es el auxiliar del entrenador titular. Pero bueno,
pues ¿quién es?
Me llama la atención.
Tú como
sí, asumir su rol,
ser, ¿no?, responsable, ¿no? En ese sentido, sí, sí. Ser consciente.
No robar cámara, ¿no? No es el entrenador
no,
del equipo.
No, para
claro.
Nada. Yo claro. Creo que tratarte de meter en un protagonismo cuando no eres el principal responsable. Tienes que respetar la autoridad, sí, sí. Y la autoridad ahí la tiene. Y con todo merecimiento y con una gran trayectoria el Tuca Ferretti, ¿no?
Efectivamente. Vamos a cambiar de tema. Porque está ya Lalo Varela en la línea telefónica para platicar del tema. Primero del tenis, Lalo, si te parece, antes de hablar con Ciro del fútbol americano. Buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Cómo va por allá las semifinales australianas?
Con mucho gusto de saludarles. Bueno, hoy en la madrugada, 2:30 de la mañana, Ciudad de México, tenemos las semifinales de mujeres, donde Ashleigh Barty, la uno del mundo, va contra Madison Keys, que está de vuelta desde el 2018, no llega a semifinales de un Grand Slam. Yo creo que ahí Barty es amplia favorita, eso no quiere decir que vaya a ser fácil el partido. Y después viene Danielle Collins, una veterana ya estadounidense de carácter fuerte, pero muy aguerrida, que solamente tiene dos velocidades, pegarle fuerte y pegarle más fuerte. Va contra una joven polaca, que está levantando mucho, 20 añitos, número 7, y yo creo que la final debería ser Barty contra Swiatek, la 1 del mundo contra la 7, y partido muy interesante. Esta madrugada, mujeres.
Lalo, qué gusto saludarte. Yo me rehúso todavía a cerrar la página de los juegos divisionales de la NFL. Voy a mandar el cambio de juego para ese deporte que también nos gusta tanto. Porque es el día que todavía la gente me sigue comentando y preguntando y transmitiéndome sus emociones de un fin de semana inolvidable. ¿Tú con qué te quedas después de lo que viste y transmitiste de los juegos que concluyeron entre sábado y domingo?
Razón de querer aferrarte a eso, Ciro, porque cómo olvidar ese... Los vaqueros no saben utilizar 13 segundos y los jefes de Kansas City con 13 segundos lo que hicieron, ¿no? Sobre todo Patrick Mahomes. Espectacular. A ver, me quedo con lo que hizo Patrick Mahomes, pero también lo que hizo Josh Allen. Yo pensé que los Bills iban a ganar ese partido desde antes, ¿no? Sabíamos, creo que iba a ser un duelazazazo, pero se pasaron. O sea, es uno de los mejores partidos que yo he visto en mi vida y ya soy un ruco de 55 años. Me quedo con eso, pero también con algo triste, por más de que yo he sido un poco crítico de Aaron Rodgers, es triste ver que un quarterback del nivel que tiene Aaron Rodgers, talento por todos lados, me refiero a él, ¿sí? Uh-huh. Otra vez haya perdido y que en postemporada no pueda dar ese salto que debería de dar. Puede ser el más valioso otra vez, pero cayó otra vez en postemporada. Más allá de que equipos especiales y lo que quieran, vimos lo que pueden hacer los quarterbacks, ¿no? Lo que hizo Burrow, lo que hizo Allen y lo que hizo Mahomes.
Por supuesto, y esa es mi mayor reflexión, ¿no? Cuando veo el nivel que traen esos tres quarterbacks que acabas de mencionar, el listón está muy alto en la conferencia americana para quien quiera un boleto al Super Bowl de aquí a los próximos 10 años. Tendrás que derrotar a esos y otros que ni siquiera entraron en la lucha, como Justin Herbert, que también tiene una gran capacidad. Lalo, la última de mi parte. Ayer se hizo oficial que Sean Payton no continúa con los Santos de Nueva Orleans. Yo de inmediato dije, por favor, Jerry Jones, si ya admitiste que fue un error haberlo dejado ir cuando lo tuviste en el staff, toma el teléfono, búscalo y tráelo. Pero tiene contrato McCarthy y tiene contrato también Peyton todavía con el equipo de Nueva Orleans. ¿Crees que se dé ese maridaje en algún momento?
Jerry Jones, sí. A ver, si nosotros en nuestro nivel, creo yo que hay mucha gente que piensa así, cuando algo te gusta, tú vas a pagar lo hasta cierto punto, ¿no? Lo que sea por eso que tú quieres, ¿no? Ya sea por el libro, o la chamarra, o la corbata que tú quieres, ¿no? A veces pagas más por eso. Cuando eres no millonario, billonario, como es Jerry Jones, si le va a costar 40, 50, no sé cuántos millones tenga que para despedir a McCarthy e ir por Sean Payton, debe de hacerlo si él cree que es su entrenador en jefe. Pero también te digo esto, no sé qué pienses tú. Después de lo que vimos, no nada más este año, sino que en los últimos 4 o 5 años, si tú no tienes un quarterback de élite, está bien difícil que puedas tú ganar. Belichick con una gran defensiva no pudo parar a Allen. Luego, los Bills que tienen a la mejor defensiva no lo pudieron parar. Y aquí puedes decir lo mismo de Herbert, lo capturaron 9 veces y Tennessee no pudo. Sean Payton tiene ahora, él puede esperar cuando un equipo venga con un quarterback de primera y un buen equipo y decir, me voy allá, porque yo creo que es eso, que se acaba de casar, que está así como en luna de miel y viendo corazones por todos lados, y en Nueva Orleans no tiene quarterback.
No tiene quarterback, y yo creo que a Prescott sí lo puede elevar de ser un quarterback de 7.75 a uno de 8.5. Esa es mi percepción. Pero mi mayor duda es si Jerry Jones está dispuesto a cederle el poder que necesita Sean Payton para encargarse del proyecto deportivo de los Vaqueros de Dallas. Esa es mi mayor duda, Beto, porque es alguien controlador y adicto al reflector, el señor Jerry Jones.
Vuelvo al tenis, Lalo, porque Medvedev, que
por cierto mencionó a Djokovic. Qué raro que no le quieras entrar a la NFL.
Oye, no, es que ya está el vecino de oro también ahí en espera. Medvedev tuvo un partido, habló de Djokovic, por cierto, ahí la gente como que medio no le gustó al final del juego, pero ¿qué nos platicas, Lalo, del eterno partido de esta madrugada?
Mira, Félix Auger-Aliassime, que lo ha estado entrenando en el último año de manera esporádica, tío Tony, el tío de Rafael Nadal, le metió un tremendo susto, ¿no? Le ganó los dos primeros sets, pero Medvedev sacó ese talento que tiene, el fuego que trae dentro, talentosísimo jugador, y que no le importa que el público esté en su contra, y por eso logró sacar el partido. En dos días, es decir, hoy es miércoles, ¿verdad? La noche del jueves, en dos días, para ser más fácil, porque uno se enreda. Este día, en la noche, son semis mujeres, en dos días son las semis de hombres. Medvedev le ganó el año pasado en las semis a Tsitsipas. Ese duelo, yo creo que de ahí va a salir el campeón. Discúlpeme los que le van a Rafael Nadal. Nadal le debe de ganar a Berrettini, pero yo creo que Tsitsipas y Medvedev están más enteros, y el propio Rafa ha dicho que él está sorprendido de que haya llegado tan lejos. Hay que recordar, la cirugía no estaba 100% y el que esté en semis es mucho para lo que ha hecho Rafa. Yo creo que es Medvedev o Tsitsipas el campeón.
¿Ya hay un declive de Nadal, Lalo?
No me atrevo a decir declive, pero sí recordar que otra vez las molestias, ya sea rodillas, ya sea el pie, algo siempre tiene él, pero el espíritu combativo que tiene él, no, yo creo que en declive no, pero no está en su máximo nivel ahora. En Roland Garros es el hombre a vencer, y en Wimbledon, si está sano, está allá arriba, pero yo creo que al menos este fin de semana es Medvedev Tsitsipas.
Oye, no se nos vaya a lesionar Nadal otra vez, porque lo están esperando en caleta. Lalo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Ya no escuchamos a Lalo al final, pero vamos a cambiar de tema porque el Big Papi está en el Salón de la Fama y vamos a ir con la gloria de la Colonia del Valle, con el vecino de Oro. Memo, gusto en saludarte.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, vecino. Gusto en saludarte igualmente. Y pues como lo platicábamos ayer, ¿no? Lo de David Ortiz era el strike cantado. Al final casi 78% de los votos. Y fue el único, ¿no? La gran sorpresa se produjo cuando Barry Bonds y Roger Clemens quedaron fuera. Las proyecciones indicaban que los dos podían estar arriba de ese 75%, pero al final terminaron, y lejos, terminaron en 66%. Para Barry Bonds, 65.2 para Clemens, y eso significa que ya salen de las boletas, ¿no? Estaban en su último año, era la décima ocasión en la que aparecían aquí, y ahora la única forma en la que podrían entrar entonces sería vía el comité de veteranos, que bueno, todos los que abandonan las cédulas de votación sin haber sido electos al Salón de la Fama pasan por ese comité. Va a estar complicado. Lo mismo sucedió con Curt Schilling, que ya sabíamos que no iba a estar cerca de los 75%, y Sammy Sosa, que bueno, todos y cada uno de los 10 años quedó muy, muy lejos. Al final, entonces, solamente David Ortiz, más que merecido por todo lo que platicábamos ayer, ¿no? Por lo que significó Big Papi para este deporte, para la ciudad de Boston, para los Estados Unidos, se convirtió en un ícono que fue más allá, sus hazañas fueron más allá de todo lo que hizo en el terreno de juego.
Sí, todo un ícono de la cultura popular, desde luego. Además, sí, estuvo muy, muy delicado de salud, recordamos. Y los que no entraron, ¿qué tan afectados se vieron por la sombra de las sustancias prohibidas, vecino?
Totalmente, vecino. Yo creo que en el caso de Roger Clemens y de Barry Bonds, de no haber sido por esa situación, seguro estarían ya, y desde hace tiempo, desde hace muchos años, en el Salón de la Fama, porque pues los dos tienen números, ¿no? Hablar de Barry Bonds, todos lo sabemos, es hablar del que más home runs ha conectado en la historia. Dejó atrás a Babe Ruth, dejó atrás a Hank Aaron, se quedó con el número uno. Roger Clemens, 7 veces fue el Cy Young, ha sido uno de los pitchers más dominantes de esta era, sin lugar a dudas. Nadie tiene 7 Cy Youngs como lo consiguió Roger Clemens. E incluso Sammy Sosa, ¿no? A mí me parece que Sammy Sosa, también de no estar envuelto en toda esta situación, aquel episodio famoso del bate de corcho, la mala relación que tuvo y que terminó al final también pues cerrándole las puertas en Chicago, en Wrigley Field, con los Cachorros, todo eso les afectó a los tres. Yo creo que sin lugar a dudas esos tres sí deberían estar en el Salón de la Fama por lo que hicieron en el terreno de juego. Lo de Curt Schilling, bueno, pues hay mucha gente que piensa que sí, muchos recuerdan aquel episodio de la calceta ensangrentada en aquella postemporada con los Medias Rojas. Sus números están ahí en la frontera. Insisto, muchos piensan que sí sería Salón de la Fama. Yo pienso que no, yo pienso que le faltó, pero al final también no tuvo una buena relación con la gente. Es un tipo con una manera de pensar muy especial, que se ha metido en toda clase de problemas, y por eso es que terminó quedando muy lejos, ¿no? Pero para mí Barry Bonds, Roger Clemens y Sammy Sosa, de no haber estado ligados a todas estas situaciones, sí deberían de estar en Cooperstown.
Vecino, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Saludos, vecino, y saludos a todos.
Igualmente, buenas tardes. Nació una alianza entre Chivas y el PSV Eindhoven. Sepúlveda firmó extensión con Guadalajara. Dubán Vergara será baja de Monterrey en el Mundial de Clubes. Cruz Azul hizo oficial la llegada de Luis Abraham. Edgar Saldívar renueva con el Atlas hasta 2026. Salcedo no estuvo en el asado de los Tigres. Está recuperándose Salcedo, el defensa central. ¿Y qué opinas, Rafa, de la destitución de Méndez allá en San Luis?
Bueno, pues vamos muy muy apegada a lo que es la postura de los directivos en México, ¿no? Como que se han decantado mucho por el técnico extranjero, a lo mejor por mucho se habla, lo desconozco realmente, pero mucho se habla del aspecto económico, que vienen por el, a lo mejor el 40% de lo que suelen cotizarse los técnicos en México, o sea, un 60% abajo, a lo mejor 50%, pero con, sí, de una u otra forma, también con un desconocimiento del fútbol mexicano. No me parece que haya hecho un mal trabajo. A mí me parece que San Luis, sin tener un gran equipo y con las dificultades que ha representado, yo creo que no lo ha hecho mal, pero bueno, así son de nerviositos los directivos del fútbol mexicano, sí. Y algunos de ellos, o los que nos asesoran, se sienten muy brillantes, muy talentosos, y bueno, pues ahí están las decisiones, ¿no? De cortar a un técnico cuando le diste el respaldo después de un torneo para arrancar el otro, me parece absurdo, la verdad.
Vámonos, Rafa. A ver quién llega a dirigir al Máster Zambuesa. Gracias, Ciro. Rafa, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.